El Congreso de Intendentes avanzó ayer hacia un acuerdo para establecer una patente única a nivel nacional. Lo digo así, cautelosamente, avanzó ayer, porque conviene después en todo caso tratar de pasar el limpio si realmente hay un acuerdo para patente única. Como ustedes ya escucharon en nuestros titulares, el nuevo régimen que entra en vigor hoy establece que los autos 0 kilómetro pagarán como patente 4,5% del valor de mercado fijado por Ascoma sin IVA y los camiones pagarán 2,5%. Los autos empadronados con anterioridad al entendimiento de ayer podrán mantenerse en los departamentos en los que ya estaban empadronados y se permitirá a la Intendencia de Flores conservar las bonificaciones que había anunciado y que están por encima de las del resto de las comunas. Por otra parte, se acordó la creación de una comisión que estará integrada por 5 intendentes que se encargará de establecer qué documentación será la que se exigirá a los contribuyentes para acreditar su residencia a la hora de empadronar. ¿Cuál es la intención? Bueno, endurecer los controles y evitar el trasiego de vehículos usados de un departamento a otro. Este acuerdo para una patente única ya había sido discutido y aprobado hace algunas semanas, pero estaba en suspenso ya que Flores no se encontraba dispuesta a votar los valores aprobados por el Congreso de Intendentes y Colonia tampoco ratificaba el acuerdo si Flores no cumplía con las disposiciones. Para complicar más el panorama político, la Junta Departamental de Flores votó el mes pasado una resolución que, en un principio, se acercaba a lo dispuesto por el Congreso de Intendentes, pero establecía bonificaciones extraordinarias para los contribuyentes que residían en ese departamento. A partir de estos apuntes que recuerdan los antecedentes más cercanos del caso, es que vamos a tomar, bueno, ese pie de la nota del diario El País para ir en busca de nuestro entrevistado.
La primera llamada del día.
Es el doctor Armando Castañbebat, intendente municipal de Flores. Intendente, buen día.
Buen día, Emiliano, que un gusto.
Hablamos entonces con el malo de la película.
No, yo creo que partamos de base dos cosas, Emiliano. Una es, yo sé la molestia que a ti te ocasiona hablar del tema patentes y a mí un poco vergüenza hablar de este tema, pero bueno.
Ojo que hay dos lecturas. A mí me ha fastidiado mucho esto de la guerra de las patentes durante años, pero hay oyentes que tienen la visión contraria, que entienden, por ejemplo, que la postura que ha mantenido Flores ha sido beneficiosa para los propietarios de automóviles porque les ha evitado tener que caer en las garras de las intendencias más voraces. Hay dos lecturas, ¿no?
Bueno,
que la competencia ha tenido esa cara positiva, bueno, yo qué sé.
Bueno, la competencia siempre es buena. Yo creo que tú hiciste una exacta definición, recién escuchaba la definición que hacías, y definías esto como un avance. Yo creo que estamos lejos de definir que hay una patente única, y los avances los juzgará el tiempo. Digo, los avances siempre son buenos y los juzgará el tiempo. Y luego, realmente hiciste una descripción tal cual. Ayer habíamos
entonces lo que usted dice es que se está caminando hacia la patente única, no hay ya una patente única. ¿Está bien entonces eso?
Yo creo que diría que se está caminando, el tiempo dirá si estamos caminando hacia una patente única, pero es un avance. Yo creo que lo que hay hoy es mejor que lo que había ayer de mañana y mucho mejor que lo que hubiera habido hoy si ayer no había ningún tipo de acuerdo. Digo, esa es mi interpretación, pero coincido plenamente contigo que es un avance, un paso hacia adelante.
Sí. Porque, bueno, a ver, para empezar, los valores unificados a nivel de todo el país corresponden a los autos nuevos, a los autos 0 kilómetro, no a los autos usados, ¿no? Ese es un primer detalle que hay que tener en cuenta.
Sí, esto es así, es valores que ya estaba la tabla circulando, que salía de los valores de venta, tomando en cuenta Ascoma y otros criterios a los cuales se les sacaba el IVA, se les aplicaba una alícuota, y de acuerdo a un precio dólar, que ya tuvimos una discusión, porque habían quienes querían considerar el dólar a 25, nosotros el dólar a 20, y bueno, al final el dólar creo que salió a 21, y esa tabla está circulando, esa tabla se le aplica una alícuota y sale el valor que comentabas.
O sea, entonces, para los autos 0 kilómetro, la patente será 4.5% de ese valor de mercado fijado por Ascoma menos el IVA, y para los camiones 2.5% también de valor de mercado sin IVA, ¿de acuerdo?
Con una bonificación hasta el 20%. Eso es lo que salió, lo que ya estaba aprobado en el Congreso, ¿no?
A ver, vamos a agregar ese detalle que ya es el que empieza a complicar las cosas. ¿Cómo es lo de las bonificaciones?
Es una bonificación hasta el 20% en los vehículos, esa ya estaba estipulada en resoluciones anteriores del Congreso, y un poco mejor para los camiones y utilitarios, que también estaba estipulada.
¿Pero y de qué depende esa bonificación?
No, siempre en los decretos se autoriza por pago contado o pago en fecha, que le llaman otros, una bonificación máxima hasta el 20%. Y ahí es que empezaban las discusiones. Eso es parejo en todos lados. O sea, el precio del auto hoy, lo que tú decías, y probablemente en esta primera etapa todas las intendencias van a aplicar ese descuento de pago contado, o buen pagador, o pronto pago, hasta el 20%.
Ajá. Bueno, eso es lo referido a los automóviles cero kilómetro. Queda seguramente para los oyentes la duda de dónde encuentran esos números del valor de mercado fijado por Ascoma, al que hay que sacarle el IVA. ¿Hay algún lugar público donde acceder a esa información?
Yo no te digo hoy porque yo sé que todos llegamos prácticamente madrugada a nuestras intendencias, pero creo que esto a partir enseguida de carnaval en la página web de cada intendencia van a estar estos valores publicados, y Ascoma también va a tener estos valores publicados, ¿no?
Ajá. Bueno, antes de pasar al capítulo autos usados, en el capítulo autos nuevos, autos cero kilómetro, ¿ya empezaba a regir esa resolución que había aprobado la Junta Departamental de Flores? ¿Ya incidía o no?
Esto empieza hoy, lo que Flores logra contemplar lo que la Junta Departamental exigió para entrar en este acuerdo, y era que los contribuyentes del Departamento de Flores tuvieran un descuento diferencial. Ayer, en torno a eso circuló la discusión, y creo que con la muy buena voluntad que manifestó en todo momento Ricardo Berlich, que creo que fue de los más interesados en tratar de buscar una solución, es que se contempla la posición de la Junta de Flores, a la que se le hace un agregado a esa definición, que además de ser contribuyente de Flores, que podía ser un término amplio, tiene que certificar o demostrar el vínculo de residencia o de actividad comercial o lo que ya está previsto. Y un poco en base a eso es que se forma esa comisión que tú en titulares estabas informando.
¿Podemos explicar entonces para esos contribuyentes del Departamento de Flores qué pasa en materia de bonificaciones?
Esos contribuyentes acceden a un sistema de bonificaciones mayor que ya estaba previsto en el sistema de bonificaciones que venía aplicando el Departamento de Flores. O sea, lo que llevaría a que esa gente en Flores, el valor del cero kilómetro sea más o menos lo que está haciendo hoy en día.
Ajá. O sea, bonificaciones de más del 20, entonces, pueden ser.
Sí. En ese caso son bonificaciones mayores.
¿Ah? Bien. El punto crítico era qué se entiende por contribuyente registrado al 15 de enero de 2008. Algo usted recién explicaba, ¿podría ser un poco más preciso? ¿Qué fue lo que se definió ayer en el Congreso de Intendentes para el caso de Flores?
Para el caso del Departamento de Flores, el término contribuyente... Si bien en nuestra intendencia es sencillo, porque todo aquel que tenga una actividad de contribución con nuestra intendencia tiene un número de contribuyente, vamos a no mentirnos, o sea, en el Parque Automotor de Flores hay gente que es o que tiene actividad, y hay gente que en algún momento empadronó en Flores. Bueno, lo que nos pide Montevideo...
Hay mucha gente que no tiene nada que ver con Flores.
Yo dejaría el término mucho, porque mucho es relativo. Pero bueno, partamos de la base de que hay gente que en algún momento, y no necesariamente en estos años, empadronó en el departamento y está empadronada en Flores. Lo que Erlich, con buen criterio, nos pide es que al término de contribuyente se le agregue que pueda demostrar o actividad comercial o residencia o todo lo que está estipulado en un decreto anterior del Congreso de Intendentes, y a esos el Congreso, a regañadientes, pero en aras de llegar a una solución, acepta que Flores aplique lo que la Junta Departamental de Flores le condicionó para poder entrar en este acuerdo.
Ajá. Así que entonces, bueno, va a quedar fuera de esos beneficios especiales una cantidad de personas que hasta ahora tenía su automóvil empadronado en Flores, porque seguramente va a haber unos cuantos de ellos que no van a poder acreditar ni residencia ni actividad comercial allí.
De acuerdo. Y muchos sí. muchos que tienen algún tipo de actividad comercial con el departamento van a tener beneficios diferentes a los que apoya el Congreso.
Bueno, ¿qué pasa mientras tanto con los automóviles usados? Porque, ojo, veníamos hablando de lo que se acordó con respecto a los automóviles cero kilómetro, pero los autos cero kilómetro son un porcentaje bajo del parque automotor nacional. Estaba viendo, por ejemplo, que según las cifras de Ascoma, en Uruguay el año pasado se vendieron 20.700 vehículos cero kilómetro, cuando el total de vehículos que circulan en el país es de 1.180.430, ¿no? Está claro que los cero kilómetros son una parte pequeña del problema, entre comillas. Para los autos usados, ¿qué es lo que se acordó?
Sí, una salvedad, Emiliano. Los ceros son una parte menor, con un pico que se llegó a 38.000 vehículos en algún momento, y esa es una cifra, la de 20 que viene en aumento, y ojalá las condiciones permitan que siga aumentando, pero indudablemente que es la que más le interesa a todas las intendencias, porque indudablemente son las que más pagan y es la que puede hacer el diferencial con una presupuestación que ya tienen las intendencias. Pero partamos de la base que el acuerdo que ayer se persigue en el Congreso tiene dos cosas, o dos patas. Una es terminar con el trasiego, ¿tá? O sea, algo reclamado mucho tiempo y que no se había encontrado una solución. Se termina con el trasiego, porque por lo menos esto trata de terminar con el trasiego, y es porque se le respeta los vehículos que cada intendencia hasta este momento tiene emparonado y que cada intendencia alega que forman parte de su presupuesto y que es muy difícil de un día para otro cambiarlo, y todo indica que si hoy día un usado está empadronado en Montevideo, en Flores o en Colonia, no hay motivo mañana para que se vaya, porque cada intendencia sigue cobrando lo que venía cobrando y ese vehículo no es fiscalizado, no se pone al contribuyente de rehén, no entramos en lo que indudablemente íbamos a entrar, que era en una fiscalización al barril, fiscalización selectiva, de acuerdo a lo que se llegara. Entonces, bien, también creo que es un paso interesante, fundamentalmente desde el punto de vista del contribuyente, ahí en ese sentido. Y por otro lado...
O sea, resumen, se congela la situación al 31 de enero del año 2008.
Sí, se congela la situación en cuanto a dónde están empadronados, porque este año hubo una diversidad. Por ejemplo, Flores dejó las patentes congeladas con respecto al valor del año pasado. Hubieron intendencias que bajaron la patente de los usados con respecto al año pasado porque estaban muy elevadas. Montevideo, ayer Erlich expresó su voluntad de bajar, porque es consciente que el valor de la patente de los usados en Montevideo es alta. Está bien, pero para poder bajar tiene que lograr un ingreso, aunque sea de los ceros, ¿no? Por eso digo, si bien se congeló la situación en cuanto a quienes están empadronados en cada lugar, permanezcan en cada lugar, además hay un nuevo elemento que entra a jugar a partir del 1 de abril, que es la necesidad del certificado único municipal para la realización de determinados trámites. Sí. Y ahí los intendentes tenemos una herramienta que es no dar de baja de nuestros padrones aquellos vehículos que son empadronados por otra intendencia sin cumplir las exigencias que cada intendencia determina para eso. Entonces,
¿podemos explicar esto un poco mejor? No lo entendí, a ver.
Sí, es un paso interesante. A partir del 1 de abril del 2008 va a estar vigente el certificado único municipal, en el cual un contribuyente de este video, para poder vender un bien, va a tener que solicitar estar al día de los tributos municipales. Sí. Si ese contribuyente de Montevideo en algún momento empadronó en otro departamento sin cumplir lo que Montevideo pide, que Montevideo pide determinados requisitos para dar de baja un auto, ese auto va a seguir generando tributo en Montevideo. Entonces, cuando haya que pedir el certificado único municipal, esa deuda va a saltar, es una herramienta más. Pongo Montevideo porque es el mayor número, digo, pero es válida para todas las intendencias. Es una herramienta más que los intendentes tienen para tratar de mantener parque automotor y no dar de baja los vehículos.
Ajá. Bueno.
Es más confuso este tema.
Sí, esto ya, ahí ya me perdí un poco.
Yo creo que el parque automotor usado se va a mantener, porque las intendencias van a seguir cobrando lo que estaban cobrando. No va a ser atractivo para ningún contribuyente irse, porque si no se fue hasta ahora, de aquí para adelante no tiene atractivo para empadronar en otro lugar. y más aún con el compromiso de que si esto se cumple, la fiscalización es cero de los usados, con el agregado de este certificado único municipal de que los intendentes tenemos una herramienta para no dar de baja de nuestros padrones municipales aquellos vehículos que no cumplan con los requisitos. O sea, no le vamos a prohibir a alguien de Montevideo que compre un auto de Flores que lo puedan paronar en Montevideo si quiere, o en cualquier otro lugar, pero va a tener que cumplir con los requisitos que cada intendencia pide, que es certificado notarial de residencia, certificado notarial o de actividad comercial, un poco lo mismo que se pide para el cero.
Uh-huh. Pero eso ya está acordado, ¿cuáles son esos documentos?
Porque sí, eso está acordado.
Lo que decíamos que se creaba una comisión integrada por 5 intendentes que se encargará de establecer qué documentación se exigirá.
Lo que pasa es que la historia ha indicado que los criterios, si bien están acordados, han sido muy laxos. Lo que se pretende, por eso volvemos al concepto, esto es un paso, es de esa laxitud tratar de darle un poco más de rigidez.
Uh-huh. Ahora, bueno, en cuanto a los valores de la patente para los automóviles usados, allí no hay un acuerdo.
No, ni se trató.
No hay ningún criterio común, no.
Ni se trató, uh-huh. Ni se trató, Emiliano.
Bueno, ¿y cómo queda la posición del Departamento de Colonia, del Intendente Walter Zimmer, que no ratificaba el acuerdo si Flores a su vez no lo cumplía? ¿Cómo quedó ese punto crítico?
Yo creo que el paso hacia adelante ayer es el compromiso de las 19 intendencias de acordar esto que se acordó. Colonia lo aceptó. Colonia tiene un pequeño temita en cuanto a la edad de bajas de vehículos que han empadronado en Colonia, pero bueno, pienso que eso se va a ir solucionando. Y el compromiso ayer fue que en esto estamos los 19 con la salvedad determinada por la Junta Departamental de Flores y aceptada, lo que es un poco regañadientes, pero en aras de buscar una solución por los colegas.
¿Cuánto pesan las patentes en el presupuesto o en la recaudación de la Intendencia de Flores?
Entre el 30 y el 35%. En Montevideo están un 20 y pico.
Uh-huh, o sea, sí. En Flores es un factor importante para los ingresos.
Indudablemente que esa importancia depende de qué lado se la mire. Yo tengo la obligación de mirarla como administrador del departamento. Digo, entonces, en la línea de que eso es una cosa que no se puede perder de un día para otro, consciente también de que es muy difícil sostener en el tiempo, y por eso es que se están haciendo medidas fundamentalmente en tratar de reducir el número de empleados municipales, es que tenemos estas peleas. Digo, hay intendencias que tienen otro tipo de manejo porque no llega al 10% la incidencia. Claro. En Flores es entre el 30 y el 35% del presupuesto.
Y más allá de bajar la cantidad de funcionarios, que obviamente es una medida posible, ¿qué otras tiene en marcha su administración en busca de otro tipo de ingresos, de otras formas de recursos?
Ya no, las intendencias somos cada vez más dependientes del gobierno central, y eso también es lo que ha llevado a esta pelea por tratar de mantener la autonomía en uno de los pocos tributos que quedan de fijación y percepción municipal. Por eso es que, si bien una ley puede llegar a solucionar, todos los intendentes o la gran mayoría somos reacios a poder llegar a solucionar esto mediante una ley. Año a año se va quitando autonomía financiera a las intendencias, con las consecuencias que eso trae para ser más dependientes del gobierno central. También es cierto que entre el 60 y 70% de la mayoría de los presupuestos municipales están relacionados al rubro cero, así que todo lo que hagamos, podamos hacer en cuanto a la reducción de funcionarios municipales es lo que va a tener mayor impacto en esto. En Flores, en estos 2 años y medio, hemos logrado una reducción entre el 10 y el 15% de funcionarios que realmente ha tenido un impacto importante en los números.
Armando Castaño de Bate, Intendente Municipal de Flores, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a estas preguntas.
No, gracias a ti, Emiliano, sabiendo la molestia que a veces este tema te ocasiona.
La primera preocupación mía cuando tengo que tratar este tema es que nunca sé si estamos hablando de algo definitivo, ¿no? Nunca sé si estamos perdiendo el tiempo y si le estamos haciendo perder el tiempo a los oyentes. Ese es el primer factor de duda, digamos. Ojalá esta vez estemos en un camino un poco más sólido que en tantos otros antecedentes.
No, por eso yo te decía que estaba totalmente de acuerdo con la definición que tú decías, que esto es un avance, un paso hacia adelante. Y a ti te molesta y a mí a veces me da vergüenza, digo, porque me pongo en el lugar del contribuyente y dice, ¿cómo podemos confiar el destino del país en gente que no es capaz de solucionar este problema? Pero bueno, que lleva 30 y pico de años que ni siquiera en época dictatorial se le pudo encontrar solución. Así que quedémonos con que esto es un avance y es un paso y será el tiempo el que juzgará lo que pase.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias, un abrazo.